Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 7 de julio del 2026. Gracias a Gerardo Huerta, quien se encuentra en la conducción técnica, un saludo para él y para Bere Flores, apenas a unos metros de distancia, ya con el enlace correspondiente a los martes en que dedicamos un espacio importante para la salud analizada con la perspectiva de las políticas en materia de salud pública, y por ello agradezco muchísimo que esté en la línea telefónica el experto en salud pública, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, Carlos Alonso Reynoso, que el día de hoy hace un acercamiento al tema que sigue preocupando, al del dengue. ¿Cómo está, doctor? Le escuchamos. Muy buenas tardes.
Esperanza, buenas tardes. Muchas gracias. El dengue en Jalisco es un tema relevante que no va a desaparecer. La temporada de lluvias acaba de comenzar y la memoria parece ser corta. El secretario de Salud declaró en junio que el estado tiene 47 casos confirmados de dengue en lo que va del año, frente a los 400 del mismo periodo en el 2025 y los 4.500 que tuvimos en el 2024. Agregó que las ovitrampas instaladas alrededor del Estadio Guadalajara arrojan un porcentaje prácticamente nulo de actividad del vector, lo que da, dijo, mucha tranquilidad. El dato es real, el problema es la fecha. Julio es el mes que históricamente, en el que históricamente la curva del dengue empieza a subir en Jalisco, y las lluvias de esta semana marcan el inicio formal de la temporada de mayor riesgo. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han advertido que el cambio climático alteró por completo el patrón del ciclo tradicional del mosquito, adelantando los riesgos incluso antes de las primeras tormentas fuertes. Los huevecillos latentes del estiaje eclosionan antes de que caiga la primera lluvia intensa. Entonces, celebrar los 47 casos de enero a junio sin mencionar que julio es el punto de inflexión es contar la mitad de la historia. Pero hay un factor técnico que pocas coberturas han trabajado y que cambia la lectura del riesgo. En 2023, en Jalisco se registró la introducción del serotipo dengue tipo 3. Es una variante que no había circulado en el estado en los últimos 10 años, y se estima que el 96% de los casos del 2024 correspondieron a ese serotipo. Esto tiene una implicación directa. Una parte significativa de la población adulta de Jalisco no tiene inmunidad previa contra el dengue tipo 3, porque no lo habían enfrentado desde hace más de una década. A diferencia del sarampión, donde la vacuna resuelve el problema de fondo, para el dengue no existe una vacuna de aplicación universal, o por lo pronto no la existe en México, no hay disponible. Es una vacuna que está en otros sectores, en otros países, y está indicada solamente para personas que ya tuvieron un primer contacto o contagio confirmado, porque en personas no expuestas pudiera incrementar el riesgo de dengue grave. Jalisco entra en la temporada de lluvias con un serotipo relativamente nuevo para su población y sin una herramienta vacunal masiva disponible. El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología registra además 4 defunciones probables por dengue que están en investigación en el estado de Jalisco en lo que va del año y que no se han comunicado todavía, pues porque todavía no se confirman, pero son datos importantes y muy relevantes. La Brigada de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud ha confirmado mediante estudios de campo que más del 75% de los casos positivos se concentran en zonas urbanas densamente pobladas con deficiencias en saneamiento básico y en gestión de residuos. Esto no es un hallazgo nuevo, es el mismo patrón que se documenta cada año. El mecanismo que lo sostiene tampoco es nuevo, el desabasto de agua potable en colonias periféricas obliga a muchas familias a almacenar agua en recipientes destapados, creando condiciones de reproducción del mosquito dentro de sus propias viviendas. La estrategia oficial responde con campañas de descacharrización y larvicidas, medidas necesarias, pero insuficientes si el problema de fondo, que es un acceso irregular al agua, no se resuelve. Pedirle a una familia que tape sus recipientes cuando los necesita para no quedarse sin agua, es una recomendación que ignora la causa que la vuelve imposible. Jalisco tuvo 20.000 casos de dengue en el 2024, ocupó el primer lugar nacional. y hoy la autoridad comunica tranquilidad porque de enero a junio fueron meses bajos. Ok, está bien. Esta tranquilidad tiene lógica estadística, pero no tiene una lógica epidemiológica. La temporada alta no ha terminado, acaba de empezar. El dengue no se controla con ovitrampas cerca de los estadios ni con campañas de limpieza domiciliarias que delegan a la población la responsabilidad de un problema que tiene raíces de infraestructura pública. Se controla con agua potable continua, con drenaje funcional y con una vigilancia sostenida durante los 12 meses del año, no solo cuando hay un evento internacional de por medio.
Doctor, un problema que nos ha afectado en forma severa, y usted menciona el serotipo 3, que fue el que nos puso en primer lugar en ese año, precisamente después de que se registró y se clasificó el serotipo en 2023, precisa usted, en 2024 Jalisco se fue al número 1, pero ahorita ya se ubica en el séptimo lugar, y como bien menciona, estamos en pleno temporal de lluvias. Estamos en el momento en que lo de esperarse sea que se incrementen los casos en Jalisco.
Así es, estadísticamente y epidemiológicamente lo que esperamos es que empiece a incrementarse gradualmente la cantidad de casos sospechosos y posteriormente confirmados, ya que se tomen las serologías correspondientes.
Hay algún par de preguntas, doctor, si me permite leérselas vía WhatsApp. Escribe Sara y dice que acerca del dengue, ella no ha visto campañas de fumigación ni tampoco de descacharización, aunque el gobierno dice que son permanentes. Igual el agua que llega de mala calidad, que si usted tiene algo que comentar, ¿tendría algún factor que influya en los casos de dengue el agua de mala calidad que nos llega? Es un planteamiento que hace Sara, hablando de que no ve las campañas de fumigación ni de descacharización, pero que el agua que nos está llegando, pues ya sabemos que hasta la alerta sanitaria se ha pedido y el gobierno se niega a emitirla.
Yo creo que el problema es que las brigadas están trabajando, pero la cantidad de gente destinada a las brigadas y los recursos destinados a las brigadas para poder hacer las acciones de descacharización, de fumigación y demás, no creo que sean suficientes. Yo siento ciertamente que se desvió un poco la atención con el mundial que ya terminó en nuestra ciudad y que ahora debemos volver a retomar las acciones que se han estado haciendo. El problema está en que, por ejemplo, la fumigación resuelve el problema a medias. No sirve de nada fumigar y matar al mosquito que vuela cuando tienes huevecillos a punto de eclosionar. ¿Y cómo eliminas los huevecillos? Pues ahí es donde viene la descacharización. Pero no es nada más eliminar el agua que hay en los recipientes. Mucha gente se queda con esa idea y es ahí donde mencionaba en un principio yo. Los huevecillos, si tú nada más secas el recipiente, el huevecillo queda ahí y queda desecado. Pero ese huevecillo, en cuanto vuelva a recibir agua, y puede pasar hasta un año, puede eclosionar. Entonces hay que lavar los recipientes. Es una labor ardua y que tiene que ser constante por parte de la población y de las autoridades. Eso es lo que complica un tanto el eliminar por completo el vector. No lo vamos a eliminar, la verdad es que es muy difícil. En relación a lo del agua, el agua de mala calidad por sí misma no va a favorecer a la aparición del dengue, pero sí es una situación que va a generar condiciones secundarias como las que mencionaba, ¿no? Te llega agua de mala calidad, entonces ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener tu agua almacenada de calidad pues, ligeramente aceptable para poderlo utilizar, y esos recipientes son los que van a empezar a ser huevecillos, son los que van a empezar a ser criaderos. Entonces es un ciclo, ¿no? Es un círculo vicioso que se está generando debido a condiciones que pues no deberían de estar pasando.
Se comunica Lulú para decir que le gusta mucho tener flores y que ha escuchado que para evitar el dengue no hay que tener floreros, que porque el agua precisamente es el ideal para que se cree este mosquito que transmite el virus del dengue. Dice que si no basta con ponerle algún producto o unas gotas de cloro.
Lo ideal con el agua es estar constantemente cambiándola y limpiando los recipientes, como te mencionaba, para evitar que los huevecillos que se quedan pegados en los bordes puedan eclosionar eventualmente. Si ven los llamados maromeros, así le llaman la gente, que son las larvas del mosquito, hay que eliminar por completo esa agua y hay que limpiar por completo el recipiente. Si se está cambiando constantemente el agua de las flores, no tiene por qué haber mayor problema. El problema es cuando se queda estancada durante 1, 2 o 3 días, ahí es donde ya podemos empezar a tener este criadero de mosquitos.
Entonces, cambiarla todos los días y de preferencia lavar con agua y jabón el recipiente.
Así es.
María Ballesteros, doctor, ella dice que escuchó una entrevista con un médico del estado de Oaxaca en donde hayan tenido muy buenos resultados con el abate, y dice que la gente en Oaxaca pone el abate en las piletas de agua y los servicios de salud del estado y del municipio están casa por casa, que hasta en los tanques de los sanitarios lo colocan. Quiere que usted opine al respecto. Y una llamada más relacionada con los síntomas, porque hay tanta confusión. Cuando hay diarrea y vómito, dicen que es problema estomacal y resultó que se hizo análisis y era dengue.
En primera, sí, el abate, por supuesto, es un larvicida, es uno de los larvicidas más confiables para prevenir el dengue. Entonces, si se puede depositar en fuentes, en piletas y demás, tiene un efecto muy, muy útil para evitar la reproducción del mosquito. Regularmente, Secretaría de Salud lo utiliza y podría recomendarse el uso de manera general. No veo ninguna contraindicación para ello. Sobre los síntomas, pues sí, lo que pasa es que los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor muscular de todo el cuerpo, pero también puede venir con dolor abdominal, con náuseas, con diarrea, y esos síntomas, como bien dices, pueden confundir a los médicos. Entonces, obviamente, si estos vinieron con una fiebre y un dolor muy intenso de cabeza anteriormente, no hay por qué descartar la posibilidad del dengue. Por eso es importante que las personas que tengan estos síntomas acudan con su médico para que el médico pueda hacer el diagnóstico oportuno.
Doctor, Polo Ballín dice que el problema es que mucha gente no limpia sus almacenes ni está con esta política de estar revisando sus patios, sus azoteas, pero dice que el gobierno pone el mal ejemplo porque tiene muchos lugares en donde tiene acumulada chatarra y lugares donde está cayendo el agua, lugares sin techar. La señora Rosy le dice, doctor, si tuve dengue del llamado hemorrágico, ¿significa que si me vuelve a dar puedo morir?
Miren, lo que pasa es que el problema con el dengue es que tienes cuatro serotipos, como se los mencioné anteriormente, pero genera inmunidad. Es decir, tú no te puedes volver a contagiar del mismo serotipo que ya tuviste. Pero cuando una persona ya tuvo algún tipo de dengue, 1, 2, 3, 4, y vuelve a contagiarse, el riesgo de que ese dengue sea un dengue grave se incrementa. No quiere decir que te vayas a morir, ni quiere decir que necesariamente te vaya a dar un dengue grave. Quiere decir que el riesgo de que si te vuelve a dar dengue, esa es la forma clínica del dengue que te dé sea grave, es mayor. Esa es una realidad. Por eso es importante cuidarnos y no creer que ya que nos dio, pues ya no nos va a volver a dar, porque nos puede dar hasta cuatro veces, pero sería eso muy, 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 muy mala suerte. Hay que tener en cuenta que ya no se clasifica como dengue hemorrágico. Ahora la clasificación es como dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Pero de todas maneras, lo que menciona tu radioescucha, pues es cierto, la preocupación es real, pero tampoco es una estadística que sentencie, pues, o sea, no quiere decir que obligatoriamente le va a dar, si le vuelve a dar, un tipo de dengue grave, pero sí existe una posibilidad mayor y por eso hay que cuidarnos más.
Y aquí sí que me da pauta para que terminemos el día de hoy su participación, doctor, con la parte de la prevención. Dice Sara que qué bueno que habló del abate, pero que si por lo que dice es mejor que el cloro, y qué medidas preventivas estaría recomendando que sea más allá de quitar los chatarros y voltear los recipientes con agua.
Esa es la principal, es una medida internacional recomendada por todo el mundo. Eso es lo que demuestra eficientemente reducir los criaderos de mosquitos, sin duda. O sea, aunque creamos que suena muy sencillo, es la medida más eficiente para prevenirlo. Y el abate ha demostrado ser más eficiente que el cloro. No quiere decir que el cloro no funcione, pero el abate es mucho más eficiente.
Lulú dice que por Parques de Tezistán hay un canal que viene de un río que nace precisamente en Tezistán. Este canal está totalmente verde, hay mucha hierba, pero hay muchos mosquitos. Y andaban por allí unos inspectores. Corrió con ellos Lulú a decirles que está muchos mosquitos, un criadero en esta colonia Parques de Tezistán, y le dijeron que no pueden hacer nada. ¿Qué opina al respecto?
Pues me parece complicado. Evidentemente los inspectores, o bueno, el personal de brigadas de la Secretaría de Salud no tiene ese poder como para cambiar esas cuestiones estructurales que dependen más del gobierno estatal o municipal. Pero ciertamente lo que sí pueden hacer estas brigadas es poner las ovitrampas y detectar oportunamente si en estas regiones en donde hay muchos mosquitos se está presentando la circulación del virus, mosquitos con virus del dengue. y entonces sí reportarlo a las autoridades para que se tomen las acciones necesarias. Esperemos que que no caiga en saco roto esta situación. Mi recomendación para ella sería que si estas personas no pudieran hacer nada, entonces recurrir a las autoridades municipales para que ellas sí tomen cartas en el asunto.
Y que en sus casas coloquen mosquiteros y que compren repelentes y que usen ropa de manga larga.
Por supuesto, los mosquitos suelen, el Aedes aegypti específicamente suele alimentarse, o sea, pica todo, durante todo el día, pero la hembra, que es la que suele transmitir el dengue, suele alimentarse por la mañana y por la noche, ropa de manga larga, mosquiteros, ropa oscura, suele ser funcional.
Ah, doctor, muchísimas gracias, su colaboración como siempre valorada, importante, y hay mucho interés en estos temas como el dengue y lo felicitan porque es muy claro. Gracias, doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública.
Muchas gracias por la invitación, aquí seguimos a la orden.
Y antes de irnos a la pausa, hablando de temas relacionados con la salud y con el agua y la calidad tan deficiente, usted seguramente a estas alturas del día ya se enteró que el gobierno dice que no corresponde decretar una alerta sanitaria, aunque reconoce que el agua no tiene la calidad necesaria para ser consumida, para ingerirla o incluso cepillarnos la boca. Dice la diputada local al respecto, Mariana Casillas, que esta postura de la Secretaría de Salud es cuestionable, porque se niega a emitir una negativa de alerta sanitaria cuando reconoce que hay tan mala calidad que no recomienda que se tome agua de la llave o que se lave la gente los dientes o que cocine con agua de la llave. La legisladora criticó la falta de rendición de cuentas de autoridades del agua en Jalisco al no ofrecer resultados de auditorías, así como la falta de proyectos ejecutivos de megaobras que plantea llevar a cabo el gobierno estatal y que seguramente usted recuerda que el gobernador hace unos días fue a través del secretario general de gobierno, Salvador Zamora, espera invertir 25 mil millones de pesos, 5 mil ya están comprometidos para resolver la crisis de la mala calidad del agua que estamos recibiendo. Un tema que también está con la interrogación respecto a cómo se estará resolviendo y si es la mejor ruta, porque no solo se trata de infraestructura, sino se trata de evitar que estén vaciándose, vertiéndose contaminantes a nuestros cuerpos de agua. La diputada local Gabriela Cárdenas, y me remito a una nota que publica el diario El Occidental, que firma Pablo Toledo, anuncia que va a presentar un exhorto dirigido al gobierno federal. Y el exhorto al gobierno federal es para solicitar que se reintegren a Jalisco los recursos derivados del pago de los derechos por uso de aguas nacionales a fin de fortalecer la inversión en infraestructura hidráulica del estado. La legisladora explicó que el abastecimiento y saneamiento del agua no solo representan un reto ambiental y de salud pública, sino que también un tema de finanzas públicas que involucra a los tres órdenes de gobierno. Consideró que la planeación de obras hidráulicas debe realizarse con una visión de largo plazo y no limitarse a periodos de una administración. Vamos a ir a una pausa. De regreso, le adelanto a usted que estaremos platicando con un economista muy calificado, muy claro en sus conceptos y sobre todo muy fácil de entenderle temas incluso técnicos. Es Ignacio Román Morales. Él es un doctor en economía y él estará platicando con nosotros de las perspectivas en el plano económico para nuestro país en este segundo semestre que arrancamos, los resultados de la posición de un Donald Trump que dice no renuevo el Tratado de Comercio. Hablaremos de eso, un tratado que es de comercio tripartita, México, Canadá, Estados Unidos, pero no de libre comercio, y del anuncio de que la Toyota se va de Tijuana, precisamente a Texas, la batalla contra Trump. Quédese con nosotros, estamos en Política en Directo. Me da mucho gusto saludar a Ignacio Román Morales. Él es profesor jubilado del ITESO, actualmente académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor en estructuras productivas por la Universidad de París y tiene investigación sobre empleo, política, economía y coyuntura socioeconómica. Doctor, un experto para hablarnos de estos temas que nos inquietan. Muy buenas tardes.
Esperanza, como siempre, es un gran gusto estar contigo y con todo tu público.
Si le agregamos al tema del T-MEC, que hace unos días el gobierno de Donald Trump comunica que no se renueva en su forma actual, eso agrega en su comunicado, pero que sigue vigente a la espera de la resolución de otros temas hasta la terminación del mismo, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo que hoy nos cayó como balde de agua frío? Que resulta que Toyota se muda de Tijuana, se va a Texas. Es decir, esto del tratado de comercio, que no es libre comercio, del tratado comercial entre México y Canadá y Estados Unidos, ¿está modificando tal la situación como para que se genere esta huida, por decirlo de alguna manera, de los inversionistas en el ramo automotriz? ¿El tema de los aranceles pesa tanto, doctor?
Bueno, sí, efectivamente. A ver, el asunto es de enorme importancia. El tratado, de hecho, no es un tratado ni de libre, ni no solamente libre, no es solo de comercio. En realidad, aunque se llame de comercio, es un tratado de todas las relaciones económicas entre los países del bloque. Y eso incluye, además de comercio, sobre todo la inversión, las reglas de inversión de un país en otro. Y efectivamente, y básicamente la idea de la lógica de lo que fue el denominado TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, es el establecer una plataforma clara, sólida, de largo plazo sobre las relaciones económicas entre los países. Generalmente ha sido en beneficio de los grandes corporativos y de los grandes capitales de sus países, no en favor realmente de las poblaciones. Pero bueno, esa ha sido la regla desde 1994, en que inició el T-LCAN. Ahora, el gran problema, la gran incógnita ahora es cómo podemos plantearnos una lógica de estabilidad en el largo plazo, en decir un tratado de 10 años o de ver los próximos 16 años, que era lo que se veía con el T-MEC, cuando decimos pues se va a estar revisando cada año. En otras palabras, un acuerdo, digamos, de inversión, de decir establecemos una planta automotriz en México, es pensando en una lógica de mediano y largo plazo, que va a pasar a lo largo de al menos 10 o 15 años. Pero si se dice esto puede cambiar de un año a otro de manera permanente, híjole, pues esto significa una total incertidumbre. Es el no saber qué es lo que va a ocurrir ni siquiera en ese corto plazo. Y en esas condiciones, pues sí, es muy fácil que las empresas puedan decir, ¿saben qué? Pues mejor me voy a donde esté, digamos, el principal mercado, la nación más fuerte en términos de dónde va a ser el consumo. Parte de lo que se ha reclamado en estos últimos años de parte del gobierno norteamericano es el decir, es que México está importando crecientemente insumos, bienes intermedios de Asia, particularmente de China, y luego esos productos se les hace un pequeño nivel de reelaboración o de complementar el proceso productivo, pero básicamente es producto chino o asiático, y luego se reexporta a Estados Unidos. A ver, el que eso haya ocurrido es parcialmente cierto, pero también es cierto que mucho de las importaciones asiáticas para luego vender a Estados Unidos lo han hecho las propias empresas norteamericanas en México. Es decir, ¿quiénes son los que de alguna forma están impulsando este comercio México-China? Pues fundamentalmente empresas norteamericanas, lo cual genera pues una galimatías, un enredo mayor en las relaciones económicas. Y bueno, hasta ahorita estamos diciendo Toyota, porque estamos hablando de una empresa japonesa que podría aprovechar ese mercado norteamericano, pero no hay que olvidar que el creciente dominio de mercado a nivel internacional en el sector automotriz ya no es japonés, es chino. Entonces cada país está buscando su propia estrategia para no desplomarse. en este esquema.
Tenemos un México consolidado como el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Y en mayo, según las últimas noticias, tuvimos el récord, alcanzamos un récord respecto a la exportación. Es decir, estamos en un superávit que sí le pega a los Estados Unidos. Les estamos vendiendo más de lo que ellos están enviándonos. ¿Esto tiene influencia para las negociaciones anuales en el T-MEC?
Digo, en la lógica de los Estados Unidos, sobre todo en la lógica del gobierno de los Estados Unidos, definitivamente sí. A ver, quisiera ponerme un poquito en la lógica, digo, Dios me libre, pero en la lógica de Trump. Y que sería la de decir, a ver, nosotros, Estados Unidos, tenemos déficit con México. ¿Qué significa eso? Que México nos vende más de lo que nosotros le vendemos a ellos. ¿Qué es lo que eso implica? Que los mexicanos se están llevando dólares que le pagamos de Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿y qué hacen los mexicanos con esos dólares? Y resulta que los mexicanos crecientemente le están comprando a China, que a su vez es el principal enemigo económico de los Estados Unidos. Evidentemente que eso pues no le gusta mucho que digamos al gobierno de Donald Trump. El decir, estratégicamente, México está utilizando recursos que le damos para comprarle a nuestro enemigo. Y todo esto es geopolítica, todo esto es un juego de intereses que van más allá de lo meramente comercial y de inversión y pasan a un factor de orden geopolítico profundo.
Entonces, doctor, la duda razonable es, ¿México tiene que jugársela por ir con más determinación a conquistar al segundo socio, que es en este caso China? Bueno, si ya se enojó Estados Unidos, pues de una vez que valga la pena y enfocar sus baterías hacia ese mercado.
Es que esa es la gran duda. Es decir, si nosotros nos planteamos desde la misma lógica que defiende el gobierno mexicano actual, desde la lógica que defiende el empresariado, desde la lógica que se maneja predominantemente los medios de comunicación, diríamos, sí, no le podemos dar patadas al pesebre. Si dependemos de una manera tan extrema de los Estados Unidos, pues finalmente tenemos que estar contentos con ellos. Pero a mí me parece que al mismo tiempo, si lo vemos no en una lógica de corto plazo, en cuyo caso pues tienen razón, si lo vemos en una lógica de perspectiva de país, en tanto en ecología como en términos intergeneracionales para nuestros hijos o lo que llegan a ser nuestros nietos, etcétera, no podemos jugar a eso, porque finalmente es el mismo juego que siguió, por dar un ejemplo, la India en el siglo XIX, dependiendo absolutamente de Inglaterra. Pero Inglaterra era la potencia en declive, la potencia decadente. Si nosotros jugamos a hacer cola de una potencia en decadencia, lo único que podemos esperar en el mediano y largo plazo es profundizar esa decadencia, arrastrándonos proporcionalmente más a nosotros. La otra opción sería, con todo el problema que genere, con todas las dificultades que genere, aprovechar esta lógica de revisiones anuales para poder decir, empecemos gradualmente a modificar nuestro nivel de dependencia. El objetivo, a mi parecer, no debe de ser el ser más superavitarios con Estados Unidos, sino a diversificar nuestras relaciones económicas de comercio, de inversión, de tecnología, de migración, etcétera, con otras regiones del mundo. Por ejemplo, me parece que sería muy importante, es mucho de lo que ha hecho Europa, mucho de lo que ha hecho Asia, es resolvamos nuestros problemas conjuntos a partir de relacionarnos con países que tienen dificultades similares y que las podemos resolver conjuntamente, por ejemplo, con América Latina. O el hecho de decir, hagamos, fortalezcamos relaciones con países que hemos estado aislados unos de los otros toda la historia y que podrían ser muy importantes en nuestro comercio. Por ejemplo, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, en su primera etapa, generó un programa muy grande de becas en Brasil para abogados para estudiar comercio y legislación angoleña. Y al mismo tiempo los brasileños dieron becas en Angola para que un grupo de abogados angoleños estudiaran legislación comercial brasileira. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se multiplicó el comercio entre Angola y Brasil, a tal punto que ese comercio entre Angola y Brasil es superior al de México con toda África. En otras palabras, eso es diversificar, eso es apostarle a no depender simplemente de una cabeza que a su vez nos puede despreciar o aceptar, acercar o alejar cuando ella quiera.
Las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá han sido muy diferentes. Canadá sí se le puso al tú por tú a Donald Trump, y sin embargo también está viviendo este tema, que lo resume usted muy bien al arranque de la entrevista, doctor Ignacio Román Morales, cuando habla de incertidumbre. Esto, ¿cómo se puede traducir para las cadenas de suministro, para los inversionistas? La incertidumbre de estar año con año negociando. Y bueno, yo también quiero poner un tema político. Donald Trump no será eterno. Él está en su último periodo y no regresará. Los cambios que pueda haber con las elecciones y con los nuevos gobiernos en el país del norte.
Bueno, aquí hay dos elementos. Uno, en términos de qué puede hacer Estados Unidos y la diferencia con Canadá, me parece que inclusive si vemos la historia de México, vemos que las decisiones de las que podamos estar más orgullosos son decisiones que no fueron de pegarse a la gran potencia. Hablo desde lógicas como la reforma agraria, como la expropiación petrolera, como la época juarista, como la nacionalización de la electricidad en los años 60, etcétera. Es decir, ese es el sentido de la palabra soberanía. Ese es el sentido de la palabra independencia. Si nosotros decimos no podemos tomar decisiones soberanas porque el otro es más poderoso que yo, pues entonces, ¿qué es lo que festejamos en septiembre? Reducimos nuestra nacionalidad a sacar las banderitas con los partidos de fútbol.
¡Ay, qué
Pero
triste!
No, eso no nos ayuda. Entonces, y Trump efectivamente no será eterno, pero detrás de Trump están los grandes intereses económicos de los Estados Unidos, de las empresas norteamericanas. Pero si esas empresas también se están debilitando frente a las asiáticas, creo que es el momento también de diversificar y de buscar que el beneficio de las lógicas comerciales y de inversión de México con el resto del mundo sea no solamente de grandes corporativos, sino también en favor de micro, de pequeña, de mediana empresa. Y eso es diseñar una estrategia económica diferente, no solo con ellos, sino al interior de México.
Una política muy agresiva, la de Donald Trump, totalmente proteccionista.
Sí, sí, y bueno, al final defienden lógicas de apertura comercial de México, dependiente de ellos, pero la lógica del denominado libre comercio siempre ha sido esa. Es, yo diría, el eslogan fundamental que se debería de tomar en los tratados de libre comercio es, de parte de los países ricos, es haz lo que yo digo, pero no digas lo que yo hago. Porque lo que hacen ellos es muy diferente a lo que pregonan.
El anuncio de la Toyota de que estará invirtiendo 10 mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones en Estados Unidos en los próximos años, parece que no lo recibe como mala noticia la presidenta. Al menos ella habla de que también habrá inversiones aquí y no le dio mucha importancia. Sin embargo, en su red social dijo el presidente de Estados Unidos que era un asunto que para él tiene la mayor importancia, porque escribió con signos de admiración, los aranceles están funcionando.
Pues sí, es decir, lo que dirá seguramente la presidencia mexicana es que el sector automotriz o la planta de Toyota también dependerá de autopartes que puedan ir desde México.
Sí, dijo la presidenta, pero que una inversión de 500 millones de dólares en el sector automotriz después de este anuncio es lo que viene.
Sí, seguramente, y seguramente es para fortalecer la cadena productiva en la frontera norte. Pero de cualquier manera, seguimos dependiendo de unos cuantos grandes corporativos y seguimos dependiendo de unos cuantos grandes capitales. Creo que justamente lo que debemos de plantearnos es una lógica de articulación económica que no sea solamente para esos grandes corporativos. Una lógica económica que pueda impulsar micro, pequeña, mediana empresa, y eso no se va a hacer con los grandes intereses norteamericanos. Se tiene que hacer con otras naciones y en otros esquemas diferentes.
Finalmente, doctor Ignacio Román Morales, ¿cómo ve el panorama económico? ¿Cómo ve el comportamiento de nuestra economía al cierre de este primer semestre, cuando el propio gobierno federal dice que los indicadores hablan de señales positivas y de una recuperación en unas áreas?
Digo, sí estamos teniendo una recuperación, sí se espera que México crezca entre 1 y 1.5% este año. Sí es una mejora, pero es una mejora a partir de un nivel bajísimo y es una mejora que de cualquier manera implica seguir nadando casi de muertito. Si está creciendo la población de México alrededor de 1.5% anual y la economía crece en 1.5%, quiere decir que en promedio quedamos igual. Es decir, lo que ocurre es que históricamente en las últimas décadas hemos la economía ha crecido menos que la población. Entonces, en promedio, México tiende a ser más pobre de lo que era hace décadas. Y esto estamos hablando de una tendencia desde los años 80. Por eso sí es importante otra vez subrayar que el camino que se ha seguido, no de ahorita, sino que ha permanecido ahorita, pero desde hace 40 años, no es el que nos ha permitido el crecimiento que en cambio sí ha tenido Asia y que sí han tenido otras naciones del mundo.
Doctor, tengo llamadas de felicitaciones para mí por haberlo invitado, que ya lo extrañaban. Dice Joaquín Ávila, excelente el invitado, pregúntale sobre la política actual y es excelente el programa con él, lo felicitan, dice que ya hacía falta tener un experto en economía como su voz tan calificada. Luz Rodríguez dice que qué bueno que las inversiones lleguen y que esperemos más turismo y que México mejore. Pues gracias, doctor Ignacio Román Morales, gracias por aceptar esta entrevista. Me piden que lo felicite y ahí están en forma reiterada varias llamadas solamente para decir muchas felicidades. Y dice Lucio Becerra que lo invite más seguido, que es excelente el enfoque del especialista invitado y que se necesitan voces como esta, no como un discurso rancio o mediocre desde la voz de Ricardo Anaya o de Amigo Moreno o de una oposición moralmente derrotada, sino expertos que no tienen partido. Eso dice Lucio Becerra Álvarez.
No, pues qué amabilidad, oigan, hasta me la voy a creer. No, muchísimas gracias, de veras, de todo corazón.
Es la voz del doctor Ignacio Román Morales. Él es doctor en estructuras productivas por la Universidad de París, con investigación sobre empleo, política económica y coyuntura socioeconómica. Muchas gracias, doctor. Tal como lo anticipó la presidenta de México, el día de hoy dio a conocer detalles sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y sobre la participación de agencias estadounidenses, en particular de la agencia del FBI, en el operativo para la detención de este capo mexicano. Se le preguntó a la presidenta si mintió el embajador Ken Salazar y dijo la presidenta de México que al parecer sí, que al parecer le dijeron mentiras al gobierno mexicano y le preguntaron a ella que si piensa proceder. Y ella dijo que es muy relevante conocer la información que están dando a la opinión pública y una cronología de los hechos, porque dice que se estarían violando tratados internacionales y de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que cuando el embajador miente, todo indica que así fue, y si es que miente, no solo le miente al gobierno, sino todo lo que el país representa. Por eso es relevante esta información, y dice la presidenta que quiere saber México, una vez expuesta a esta situación, que pasó la aeronave del FBI que se utilizó para el traslado del capo. La aeronave era del FBI. Le preguntaron en la mañanera si la responsabilidad recaería sobre el embajador, y dijo que de acuerdo con lo que sale en una nota periodística y con la exposición del avión, un avión del FBI, hubo falsedad en lo que desde el sexenio pasado le informaron a México acerca de este operativo en que no habrían participado las agencias estadounidenses. El avión del FBI es muestra fehaciente de que así fue. Y la presidenta dijo que pidieron información al actual embajador, a Ronald Johnson, sobre esa exposición de la aeronave y él la está solicitando. Todavía se está esperando la respuesta del actual embajador, pero respecto a si procedería o no contra Ken Salazar, recordó que tiene inmunidad diplomática, pero se va a publicar un libro de él donde parece que porque ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces le parece a la presidenta que sea muy relevante que se exponga que el embajador sí mintió. También le preguntaron quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada. Ella dijo que su gobierno no, que Morena, que su partido, que la 4T nunca van a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Y dijo que en cambio sí los hubo con el cártel de Sinaloa por parte de Vicente Fox y de Felipe Calderón y que está demostrado con la propia detención de Genaro García Luna. Esto fue parte de la respuesta y de la exposición que hizo hoy la presidenta. Usted quiere conocer detalles, todos los medios lo publican, es una información relevante, quiere ver la cronología en el portal, sin embargo, hacer una fichita sobre todo el dato cronológicamente respecto a lo que la secretaria de Gobernación informó desde el 31 de julio del 2024, cuando México solicita la información a la Embajada de los Estados Unidos, hasta el 2 de julio de 2026, cuando en este reportaje al que se referencia la presidenta, publicado en el medio Pie de Nota, se informa que la avioneta que se utilizó precisamente para extraer al Mayo Zambada del territorio mexicano es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presentó como una unidad que tuvo que ver en este operativo de la agencia, es decir, la unidad que fue utilizada para llevar de México a los Estados Unidos a Ismael el Mayo Zambada. Gracias por su participación, a quienes me envían videos, no me es posible verlos durante el programa. Mi red social es @esperaromero en la cuenta de X, o me puede enviar también un messenger. Luz Rodríguez escribe para hablar del Mundial, dice que es el esfuerzo de las autoridades y una buena motivación y organización la que da buenos resultados para nuestro país ante un mundo que nos ve como anfitrión. Esperemos en el turismo que nos siga yendo bien. Paco Fierro desde Tlajomulco dice, desde que nos cayó Alfaro Tlajomulco y hasta la administración de Salvador Zamora han gastado millonadas y millonadas para solucionar el tema de las inundaciones y cada año lo mismo, cada año hay más inundaciones y hay más gasto. ¿Qué estará pasando? Es una interrogante que nos hace. La señora Rosy dice, por mi casa el agua sale color tamarindo. Rosalba Núñez Medrano, a mí ya me hizo daño el agua de la llave. Yo no me la tomo. Tengo 3 días con medicina. Estoy en la zona de La Perla, a 3 cuadras del Hospital Civil Nuevo. Alfredo Torres Manzano se comunica solamente para decir que escucha el programa y que saluda a todos los que a su vez escuchan Política en Directo. Héctor Hernández, que den una explicación acerca de por qué sacaron al goleador Julián Quiñones, que el técnico Aguirre debe de dar una explicación muy clara porque habría sido diferente el resultado de permitirle terminar el partido. Jesús Esperanza, no tenemos luz otra vez, ayer la apagaron y hoy se va de nuevo. Esto ocurre en la calle Benjamín Gutiérrez, entre Periférico y Sotogama. Es la colonia Rancho Nuevo, municipio de Guadalajara. Tenemos medicamento en el refrigerador y nos urge que vuelva el servicio. Una petición desesperada de Jesús. Y antes de retirarme, decirle a usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy atrajo 4 recursos de revisión extraordinaria mediante los cuales va a revisar de forma excepcional la sentencia de un tribunal colegiado que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este medio de impugnación permite reabrir excepcionalmente una sentencia de amparo ya firme cuando una persona que debió intervenir en el juicio no fue debidamente emplazada y esa omisión pudo afectar sus derechos. La revisión deriva de la sentencia emitida por un tribunal colegiado de apelación en Tamaulipas que además ordenó a la Fiscalía General de la República y a los padres de los 43 normalistas designar a sus representantes ante este inédito posicionamiento. Gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos mañana. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.